Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Miguel Castro se comprometió a mejorar la infraestructura carretera y servicios de salud en la costa sur. Iniciaron campaña los candidatos a presidentes municipales de Cuautitlán de García Barragán. Consejo Distrital de el INE aprobó el listado de casillas en el Distrito 18. Casa Redes brindará apoyo para personas con discapacidad en el municipio de Autlán de Navarro. Arrancó la Feria de la Caña 2018 en el municipio de Casimiro Castillo. Primero de mayo, Día del Trabajo, conmemoración a quienes murieron reclamando mejores condiciones laborales. Especialistas de la Universidad de Guadalajara buscan frenar corrupción en materia ambiental. Crecen afectaciones por tomas de casetas en carreteras de Jalisco. Prevalecen dirigencias eternas en el sector laboral mexicano. Australia invertirá millones para salvar gran barrera de coral.
Señal local.
Qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 1 de mayo del año 2018. Estamos ya iniciando este mes, el quinto mes del año. Qué barbaridad, el tiempo ha estado transcurriendo. Bueno, lo sentimos que apresuradamente, precisamente por las ocupaciones cotidianas que nos lleva día a día y que vamos haciendo este conteo y nos damos cuenta precisamente que se va como agua en las manos. Bien, pues le damos la bienvenida, muy buen día, a nombre de todo este equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, productora de este espacio, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía, controles operativos y Benito Villaseñor. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, en nuestro estado, en el ámbito nacional, en el contexto internacional. Bien, pues hoy estamos iniciando el mes de mayo y es un día importante. Hoy es el Día Internacional de los Trabajadores. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas, entre otros. Hoy es el Día del Trabajo, primero de mayo, y es una fiesta por antonomasia del Movimiento Obrero Mundial. Es una jornada que se ha utilizado, como ya lo mencioné, para realizar pues diferentes reivindicaciones sociales. Esto es importante y también pues destacar que hoy, en el Día del Trabajo, pues se conmemora dejando de laborar. Es un día de asueto, es un día libre, un derecho también que conciben los trabajadores en sus contratos laborales en este día del trabajo. Y bueno, se realizan también algunas manifestaciones sociales en calle, en algunos lugares, instituciones también. Me refiero a los trabajadores de los sindicatos que manifiestan pues esta necesidad de incremento en sus salarios. Bien, pues han transcurrido 121 días, por transcurrir 244, y estamos en la semana 18 del año 2018. Le invito para que nos acompañe estos minutos. Le tengo información de que compete a nuestra región Costa Sur. Comenzamos.
Señal local.
Miguel Castro se comprometió a mejorar la infraestructura carretera y servicios de salud en la Costa Sur en la gira de trabajo que realizó el candidato del PRI al gobierno del estado por los municipios de Villa Purificación, La Huerta y Cihuatlán. Se comprometió a concluir el tramo de la carretera que conecta a Villa Purificación a Autlán de Navarro. Mi compañera Gladiola Madera es quien nos tiene toda la información a detalle.
El candidato del PRI a la gubernatura del estado de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, visitó este fin de semana los municipios de Villa Purificación, Cihuatlán y La Huerta, donde se comprometió a mejorar la infraestructura carretera, el sistema de salud y el desarrollo turístico de la región Costa Sur. Castro Reynoso prometió concluir el tramo de la carretera que conecta Villa Purificación a Autlán de Navarro en los tres primeros años de su gobierno. Así lo señaló ante representantes de los sectores productivos, de comunidades indígenas y de la sociedad civil de la región.
Hoy yo vengo con ustedes a comprometerme, porque saben que cumplo, con un documento firmado, de que en los primeros tres años del gobierno podamos tener totalmente concluida la carretera de la villa para el plan, porque ese ha sido un compromiso que tiene muchos años, décadas, y hoy yo quiero firmar ese compromiso de cara a todas y todos ustedes.
El abanderado priista también se comprometió ante habitantes del municipio de La Huerta a continuar el proyecto del Hospital de Primer Contacto e impulsar el turismo como generador de fuentes de empleo. Señaló que este municipio se ha convertido en un polo de desarrollo turístico para la región Costa Sur de Jalisco.
Hoy, como candidato, vengo a decirles que me interesa mucho darle continuidad al proyecto del hospital, porque es de gran importancia que podamos atender esta necesidad, que podamos nosotros apoyar y impulsar al campo como alternativas que hoy está demandando la población y la gente de las diferentes delegaciones y comunidades. Que podamos fortalecer el turismo, porque La Huerta se ha convertido y se estará cada vez fortaleciendo más como un entorno y un polo de desarrollo turístico que en los próximos años va a detonar con una gran fuerza y va a permitir que se generen cada vez más oportunidades de empleo.
En el municipio de Cihuatlán, Miguel Castro se comprometió a buscar la posesión de un terreno para construir un CEMEFO en Barra de Navidad. Asimismo, el candidato habló de la necesidad de apoyar el campo, la ganadería y la pesca en estos municipios. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Iniciaron campaña los candidatos a presidentes municipales de Cuautitlán de García Barragán. Los cuatro aspirantes a esta alcaldía comenzaron su actividad proselitista con la pega de calcas y publicación de sus propuestas en las agencias y delegaciones principales. Mi compañero Rafa Luna nos informa.
En el municipio de Cuautitlán de García Barragán, este domingo se notó actividad política por parte de los cuatro candidatos a la presidencia municipal, los cuales iniciaron campaña cada uno por su parte para darse a conocer ante la ciudadanía. A las 9 de la mañana, en la cabecera municipal, simpatizantes del Partido Acción Nacional se reunieron en el jardín principal para apoyar a su candidato Gerardo Palacios, quien realizó un mitin en el lugar, además de la pega de calcas y visitas domiciliarias. Previo a esta actividad, también participaron en una celebración eucarística. Por otra parte, a las 11 de la mañana, también en la cabecera municipal, pero en este caso, en el lugar que ocupa la gasolinera, se convocó a los militantes del partido Movimiento Ciudadano para realizar un recorrido por las calles principales con propaganda y pega de calcas en apoyo a su candidata, Chayo Delgado. Mientras tanto, en la delegación de Cuzalapa, el candidato por Morena, Edwin Luna, realizó una actividad similar a las anteriores mencionadas y continuó su campaña acompañado de su equipo de trabajo en otras agencias y delegaciones del municipio. En el caso del candidato por el PRI, Ernesto Ciprián Roblada, arrancó su campaña política electoral en la delegación de Ayotitlán, acompañado de su planilla y antes simpatizantes del partido, quienes también se sumaron a la pega de calcas en otras comunidades. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de hacer nuestra primera pausa esta mañana en Señal Informativa y continuamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ya estamos de regreso con más información esta mañana en Señal Informativa. Les recuerdo que hoy es día de asueto, día en el que pues no veremos por aquí estudiantes en el centro universitario, y también se da este día a los trabajadores académicos y administrativos de este centro universitario. Es por ello que hoy toda esta zona se encuentra pues con una pausa, también en cuestión comercial, porque todo esto pues se activa y se reactiva con la presencia de los estudiantes. Hoy está un poco más tranquila toda esta área de aledaña al centro universitario por el día no laboral. En más información, el Consejo Distrital del INE aprobó el listado de casillas en el Distrito 18. En total serán 246 casillas básicas, 245 contiguas, 22 extraordinarias y 4 especiales, para un total de 517 urnas distribuidas en los 22 municipios que conforma el distrito. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene más información a detalle.
En sesión ordinaria del 18 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, con sede en Autlán de Navarro, se aprobó el listado de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales que se distribuirán en el Distrito 18 para las elecciones del 1 de julio. Salvador Villanueva Torres, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, informó que en total serán 246 casillas básicas, 245 contiguas, 22 extraordinarias y 4 especiales, y explicó en qué consiste cada una.
Una casilla básica se instala donde en la cabecera de la sección. Si existe en el listado nominal 750 casillas, se instala una básica. De 751 se instala otra casilla más. La casilla debe tener 750 electores. Entonces, la casilla básica, al momento que rebasa los 750 electores, se requiere otra casilla contigua, como su nombre lo dice, a un lado de la casilla básica. Por cada 750 electores con credencial elector que tienen derecho a votar, se instala una casilla contigua.
Dijo que las casillas extraordinarias se instalan en las comunidades de difícil acceso a las urnas básicas o contiguas que se ubican en la cabecera seccional. Cuautitlán de García Barragán y Tolimán son los municipios con mayor número de casillas extraordinarias, con 4 cada uno, seguidos de Villa Purificación, que tendrá 3, y Ameca con 2.
Las casillas extraordinarias son las casillas que instalamos donde es difícil acceso a la casilla básica o contigua. Es decir, normalmente se instalan en una zona muy rural, muy difícil de acceso, para poder llegar a las casillas básica contigua.
También se instalarán 4 casillas especiales destinadas a las personas que se encuentran en tránsito o cambiaron su lugar de residencia, pero no hicieron el trámite de cambio de domicilio ante el INE. Estarán ubicadas en Autlán de Navarro, Ameca, Cihuatlán y Tecolotlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información que trasciende para nuestra región y para nuestro municipio, la Casa Redes brindará apoyo para personas con discapacidad en el municipio de Autlán de Navarro. Esta asociación de Redes por la Discapacidad, bueno, ahora se amplía y pues consolida este proyecto de impartir cursos incluyentes para las personas, con esto con la finalidad de lograr inclusión laboral para todos. Vamos ahora con los detalles que nos tiene nuestra compañera Mayra Madrigal.
El pasado 23 de abril se realizó la inauguración oficial de la Casa Redes en el municipio, perteneciente a la Asociación Civil Redes Autlán. El director del proyecto, Rafael Macedo, explicó que en este lugar se impartirán talleres con la intención de ayudar a las personas con alguna discapacidad que vivan en el municipio.
Hace una semana pudimos por fin establecer lo necesario para echar a andar una casa, Casa Red, donde podremos aterrizar muchísimos talleres y proyectos en beneficio de todas las personas con discapacidad de Autlán. Va a fungir como una oficina receptora de las necesidades y atención a la gente que tiene alguna discapacidad, pero lo más importante es que en esta Casa Redes vamos a poder implementar ya talleres, por ejemplo, de pintura, de música, incluso del uso de las computadoras, que es un tema muy importante de acceso a la información ahorita, de baile, de elaboración de productos por los mismos niños, jóvenes o adultos con discapacidad.
Macedo comentó que después de 5 años de trabajo como grupo, se decidieron a realizar una asociación civil debido a que muchas personas les hacían sugerencias.
Estuvimos trabajando alrededor de 5 años así, a manera de agrupación nada más, y luego analizando y escuchando sugerencias de la gente, nos decidimos por fin en octubre pasado a dar el paso para conformarnos como asociación civil.
Rafael Macedo invitó a quienes deseen sumarse con aportaciones y a quienes quieran integrarse a los talleres para que se pongan en contacto con Casa Redes en el domicilio Manuel Doblado número 46. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Arrancó la Feria de la Caña 2018 en el municipio de Casimiro Castillo. La festividad comenzó con un desfile de carros alegóricos y un evento de jaripeo gratuito. Estas actividades continuarán hasta el próximo 7 de mayo. Rafa Luna nos tiene información.
Este fin de semana inició la Feria de la Caña 2018 en Casimiro Castillo, con un desfile de carros alegóricos por las principales calles de la cabecera municipal, en el cual participaron patrocinadores con regalos que otorgaron entre los cientos de asistentes presentes a lo largo de las vialidades. Participaron también bandas regionales con música en vivo, caballerangos de la zona y grupos de baile de diferentes localidades. El recorrido concluyó en la Plaza de Toros La LR. Ahí se llevó a cabo la inauguración oficial con un evento gratuito de jaripeo. Pero previo a esto, se realizó la bendición de la festividad por el sacerdote responsable de la parroquia local. En el acto, el presidente municipal interino de Casimiro Castillo, José Ángel Benavides García, dirigió un mensaje de bienvenida a los asistentes.
Sí, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes. Los invitamos a disfrutar de esta feria en su edición 2018. Esperamos que todos se diviertan, que todos los eventos sean de su agrado, y recuerden que la magia de las fiestas la hacemos todos. Bienvenidos y muchas gracias.
Por su parte, el presidente del patronato organizador, el maestro Gabriel González Ramírez, invitó al público a disfrutar del evento de manera correcta, y en su discurso hizo alusión a la frase: la magia de la feria la hacemos todos.
Señores, señoras, bienvenidos a todos ustedes. Agradecemos la presencia de todas las señoritas, este bonito gabinete que nos acompaña de los diferentes municipios, la presencia del presidente municipal, de todos y cada uno de ustedes. Sin ustedes, La verdad, la feria no sería una feria bonita. Como lo dijo nuestro presidente municipal, la magia de la feria la hacemos todos. Sean todos bienvenidos, divirtámonos de manera sana y que todos se diviertan en esta bonita feria que especialmente fue preparada para todos ustedes. Sean todos bienvenidos y a pegarle con ganas.
Durante estas actividades se contó también con la participación de los gremios de pollos y choferes, además de la presencia de la reina de la Feria de la Caña 2017 y las reinas invitadas de las fiestas de Ayotitlán, Tonaya, El Limón y Ejutla. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de ir a una breve pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy estamos muy contentos de recibir a integrantes de la banda municipal de El Grullo y nos da mucho gusto saludar en este micrófono a Miguel Carvajal, hijo del maestro Miguel Carvajal. ¿Cómo estás?
Bienvenido. Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Miguel Ángel Ponce. Bienvenido, Miguel Ángel.
Hola, buenos días. Gracias.
Qué gusto saludarte. Bienvenido. Y Pedro Antonio Díaz Ramos, de los más longevos también de esta agrupación. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Sí, gracias. Muy bien, gracias.
Pero más gusto me da tener aquí a mi costado, a mi lado derecho, a una persona que contribuye, que es un gran personaje nombrado en el ámbito cultural. María del Rosario Díaz Chayito, ella es presidenta de este patronato de la banda municipal del Grullo, a quien saludo amablemente en esta mañana. Chayito, me da muchísimo gusto que hoy también se haya dado cita con nosotros en esta entrevista, aunque no quiere escucharse en el micrófono, pero yo sí quiero saludarla y destacar que es una persona que ha contribuido y que fortalece el ámbito cultural, pues no solo del Grullo, sino de toda la región. Chayito, un gusto y un placer saludarla esta mañana. Bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Les agradezco mucho la atención de habernos invitado para dar a conocer nuestro 90 aniversario de la banda.
Eso, de eso sí, vamos a platicar. Sí. 90 aniversario ya, cumple este año la banda municipal del Grullo. Y paso micrófono a Miguel Carvajal, hijo del maestro Miguel Carvajal, en paz descanse, que nos da pues mucho gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Platícanos, 90
Muy
años
bien,
de
gracias.
Esta banda.
Pues sí, 90 años, se dicen fáciles, pero la verdad han sido unos 90 años que con base de trabajo, con unidad y a base de grandes personalidades como la que tenemos aquí, como Chayito, hemos estado y ha estado la banda hasta el lugar donde está. Se formó la banda el 15 de septiembre de 1928 y siendo su director José Velasco Plazola, teniendo como unos integrantes a jóvenes y a personas que tenían mucho interés de formar una institución, una agrupación diferente musical en aquellos tiempos. Estamos hablando de un 15 de septiembre que dan su primera audición y entre los personajes más emblemáticos y personajes más representativos de esta banda se encuentran los Mojica Caro, Anselmo Pimienta y don Juan Carvajal, quien sería después su director por 50 años. Con este personaje que es mi abuelo, don Juan Carvajal Veas, pues la banda tuvo un crecimiento favorable, tuvo un crecimiento que se pudo, yo pienso y pensamos muchos de los que estamos aquí, que ha dejado un legado tan importante como es hasta ahorita, un archivo musical muy amplio y vasto, tiene marchas, tiene obras clásicas como valses, tiene oberturas, tiene rapsodias, tiene pasos dobles, cumbias, así como la música tradicional de hoy en día. Este personaje, que es don Juan Carvajal, con 50 años, llevó a la banda a ganar los concursos de 1980 y 1981, organizados por el DIF y una trayectoria que alcanzó a tener en el estado a la banda, tanto que se reconocía en donde se presentara a nivel de este estado. Por mencionar, en 1980, la banda alcanzó esta élite que ha creado músicos que ahorita, hoy en día, pueden estar fungiendo como tal su carrera gracias a don Juan. Claro. Después deja el legado a mi padre, a Miguel Carvajal Heredia, y bueno, es cuando todavía sigue esta tradición. Ya en el 99 se funda el patronato, que lo preside Quichayito Díaz, uh-huh. Y es cuando, bueno, lleva a la banda un poquito más estable y se deja el legado de este patronato, que pues en el 2003 se festejan los 75 años sacando este disco, uh-huh. El cual les acabo de regalar,
sí.
El libro, el cual habíamos comentado que se va a hacer una reimpresión, si Dios nos permite, uh-huh. Y bueno, junto con Chayito, la banda festeja los 75 trayendo a la Banda Sinfónica de la Marina Nacional. Quiero destacar este punto, ya que la Banda Sinfónica de la Marina, yo pienso que el municipio del Grullo es uno de los pocos que la banda ha visitado con mayor frecuencia, ya que su fundador es el contralmirante Estanislao García Espinosa. Uh-huh. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque es un gruyense que, la verdad, él estuvo enamorado de ese municipio, de su municipio de origen. Uh-huh. No me va a dejar mentir aquí nuestra presidenta Chayito, pero él estaba tan enamorado del municipio que aportó y ayudó a la banda, como no se tiene idea. Les ayudó en tanto a uniformes, en cuanto a músicos, en cuanto a instrumentos. Y bueno, este personaje fue tan emblemático que realzó más al Grullo y a la banda municipal. Ayudó tanto a eso que, bueno, por eso lo menciono aquí, aunque ya tiene varios años que falleció.
Pues bueno, hay una palabra que me gusta mucho cómo la manejas, hay un legado. Definitivamente esta es una muestra de que ha trascendido de generación en generación. Aquí lo vemos, primero don Juan Carvajal, luego su hijo, el maestro Miguel Carvajal Heredia, en paz descanse, que también pues nos aportó un libro para conocer más la historia de esta institución musical. Y ahora, bueno, tú que estás al frente de esta agrupación, de esta institución, me gustaría escuchar también las voces de tus compañeros. Ya estamos escuchando en el fondo este claro disco, sí, del cual nos hablaste, Miguel, que del 75 aniversario, así que es. Fue grabado ¿en qué año?
2003.
Para festejar 75 años.
Así es.
Pero bueno, hubo un gran festejo en los 50, que ya Chayito nos dejaba hace un momento, sí, escuchar su voz y nos decía: yo promoví para que se celebraran 50 años de la banda municipal del Grullo, y ahora está promoviendo los 90 años, Chayito. Esto, ¿cómo se siente usted de ello, de estar, pues bueno, festejando 50 años, promoviendo para que esto sucediera, y ahora promoviendo para que se celebren 90 años, Chayito? Platíquenos cómo se siente por
muy
eso.
Muy feliz, feliz con contar con toda esta juventud, mira.
Esa es la clave, ¿verdad?
Así es.
Qué maravilla. Y bueno, pues ahora, ¿qué se estima de este aniversario? Me gustaría escuchar a los muchachos. Ustedes son parte fundamental de la banda municipal del Grullo. Su experiencia, son muy jóvenes.
Sí, pues aparentemente jóvenes, pero ya no tanto.
¿Cuántos años tienen ustedes?
Yo tengo desde el año 2004 que ingresé a la banda, ya casi 14 años. En este año cumplo 14 años. Y pues muy contento de ser parte, como dices, de esta institución y de este legado que le tocó a otras personas, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y sobre todo cariño, pues, amor a este oficio de la música y de la cultura. Uh-huh. Y pues por eso yo me siento orgulloso, me siento contento de poder contribuir con mi aporte musical, con mi aporte en esta institución para continuar con el legado de estos 90 años que se dicen fácil, pero pues no es nada fácil cumplirlos. Se tiene uno que enfrentar a adversidades, a problemas a veces, pero pues con la unión, con la amistad, con las ganas de seguir adelante, el amor por la música, pues aquí están los 90 años y,
claro,
y aquí seguimos, esperemos, por mucho tiempo más.
Y que seguramente, bueno, son músicos profesionales, es decir, no improvisados. Hay cierta disciplina que se debe cumplir para ser parte, y este perfil se debe de cumplir para ser parte de una institución como esta, como la banda municipal. No sé si quieras pues comentarnos, Pedro, por favor, tu experiencia. Ya tienes un poco más en la agrupación, en esta banda municipal.
Sí, mira, yo tengo 32 años que ingresé a la banda. Todavía era el director don Juan Carvajal. Uh-huh. Para mí fue una experiencia muy, muy, muy bonita. El recordar cuando iniciamos a la institución, don Juan siempre nos decía: vamos a crear músicos, es un pueblo de músicos. Vamos a hacer que nuestro pueblo salga y reluzca por lo que es un pueblo de músicos.
Que trascienda.
Exacto. Y bueno, al orquesta a través de los años nos ha gustado a todos mis compañeros el tipo de música que hemos ejecutado, que hemos a lo largo de muchos municipios, de muchos lugares que hemos tocado, la respuesta de la gente, todo eso nos motiva, nos da vida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues es un orgullo estar dentro de esta institución.
¿Te tocó entonces cuál celebración que han hecho así muy fuerte?
Pues la de los 75.
Ajá.
Sí me tocó.
Que se grabó este disco, el homenaje.
Es cuando grabamos el disco, sí.
Ajá. Y bueno, ahora 90 años. Pues platíquenos, ¿qué van a hacer? ¿Qué? Ya todo este año es de celebración y por ello es que nosotros también quisimos sumarnos a esa celebración con esta entrevista y, por supuesto, escuchando su música, que es este legado maravilloso que se sigue escuchando aquí en Radio Universidad. Pero platíquenos, ¿qué han pensado hacer?
Hemos pensado en hacer eventos que trasciendan, que la población se sienta parte de este 90 aniversario. La banda tiene que dar una audición como Dios manda, ¿no? Que ahora sí que la banda se luzca ante su pueblo, ante las personas que se van a sumar a este 90 aniversario. Bueno, y por ahí hay otros eventos que junto con el ayuntamiento quiere sumarse. La verdad, estamos contentos de que también se quiera sumar el ayuntamiento. Hay personas externas al ayuntamiento que también quieren platicar con nosotros porque pensaban que el 90 era hasta mucho después, no pensaron que tuviera tantos años la banda. Y bueno, hemos estado en comunicación y apenas están los planes de que se pueda efectuar o no. Pero yo te aseguro, y les aseguro a las personas que nos están escuchando, que la banda tiene que hacerse presente. Tiene que ser presente en el municipio y que la banda sea ese 90 aniversario, porque se dice fácil y no es tan fácil. Entonces yo les aseguro que la banda sí va a dar audiciones para que se vea su talento de los muchachos que aquí me acompañan y que, bueno, qué más que los mismos personas escuchen ese legado que es la banda municipal del Guyo con 90 años.
Claro que seguramente pues es un reto, ¿no? Chayito, no nos dejarás mentir que pues el hecho de conformar un patronato para que esto siga trascendiendo, pues tiene también su importancia. ¿O por qué se conforma un patronato para seguirle dando vida a este proyecto? ¿O cuál es la finalidad? Y si esto ha sido complicado, compártanos su experiencia, Chayito.
Hace como 19 años, el presidente municipal en aquel entonces, junto con Juan Carvajal y ahí todos nosotros, se pensó formar un patronato para tener el apoyo un poco más para los muchachos, todos jóvenes, y pues yo con mucho gusto acepté y aquí estoy junto con ellos, no los desamparo, y estamos trabajando y yo estoy feliz porque tenemos pura juventud, como ves, y pues con mucho entusiasmo, con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de seguir tocando lo mejor posible. Te invitamos.
Yo estoy sumadísima a que este proyecto siga adelante y que, pues, ahorita estemos hablando de 90 años, pero que seguramente también tendremos la oportunidad de ver que cumplirá sus 100 años esta institución musical. Pero lo más importante de todo es que sigue trascendiendo, ha sido de generación en generación y a usted ya le ha tocado ver. Ahora hay otra generación de jóvenes. Sí, es una escuela, sí. Es una institución,
sí,
¿no?
Sí, pues yo desde cuando Juan Carvajal, el abuelito de este muchacho, uh-huh. Pues yo desde entonces no era presidente del patronato. Sí, ya desde entonces, ¿verdad? Cuando se reformó. Uh-huh. Bueno, ya no me acuerdo. Pero tengo ya 19 años de estarlos apoyando y estarlos... Sí. Apoyando en todo lo que se me es posible, ¿verdad?
¡Qué maravilla! Y bueno, ellos ya hablaban de que fue el municipio del Grullo que vio a la Sinfónica Nacional, ¿o cómo se llama?
Banda Sinfónica de la Marina Nacional.
A la Sinfónica de la Marina, por el contralmirante que es del Grullo.
Sí, así es.
¿Esto tendrá que ver con la influencia que tiene ahora de que el municipio del Grullo siga dando buenos frutos en el tema musical? Chayito, ¿usted qué opina?
Mira,
hay gran destacados músicos.
Sí, 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 ahí del Grullo hay mucho interés en la cuestión musical. Hay varias bandas, hay varios mariachis. Bueno, la banda municipal, que es la que pues, sobresale, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Los demás son grupos pequeños, mariachi pues es otro boleto. Claro. En fin, pero aquí la banda sí, al haber aguantado ya 90 años, ¿qué quiere decir? Protéstame,
¿qué quieres decir? Por supuesto que están haciendo historia, están trascendiendo a través de los años y siguen fuertes. Esto es maravilloso porque se va pasando de generación en generación este conocimiento. Y lo más maravilloso es que ya se cuenta con un libro. Y escucho hablar a Miguel y parece que estoy escuchando esas líneas que dejaría tu papá en su libro, contando la historia y este legado tan magnífico que tiene y este gran valor y este aporte a través de su música. Es lo que estamos escuchando en el fondo y si les parece, vamos a escuchar un poco de la música, pero no sé, tú elige alguna de las piezas antes de cerrar la entrevista, porque me gustaría nuevamente pasar micrófono a Pedro y a Miguel Ángel Ponce para que ellos pues nos platiquen un poco más acerca de su experiencia de estar en esta institución musical y cuáles son sus expectativas, porque son jóvenes y ya decíamos que queremos llegar a ver también esos 100 años.
Bueno, por las expectativas es que continúe esta gran institución. Que yo creo que, en mi muy humilde opinión, si el Grullo es conocido por su música o por su cultura musical, se debe precisamente a esta institución. Porque no hay ninguna otra institución que tenga 90 años, o sea, digamos que fue el inicio de ese desborde musical de lo que es el Grullo ahora. Que como dice Chayito, hay muchos mariachis, hay ya sí, músicos pues de otros géneros, de otros estilos, muy buenos, pero pues nace precisamente con esta institución. Si el Grullo aparece en el mapa musical es por esta institución. De ahí muchas personas aprendieron música, ya cada quien se fue por su rumbo, tal vez otros géneros, ya tal vez se forman músicos de otras ramas, de otras raíces, pero pues el legado musical viene precisamente desde hace 90 años por esta institución. Entonces pues las expectativas es que continúe la música, que continúe la cultura y que continúe la tradición de esta gran banda.
Oye, Miguel Ángel, ¿y tú cómo ves a los jóvenes cuando escuchan sus notas musicales ya en una presentación?
Pues mira, se siente muy bonito, es una satisfacción enorme. Ayer precisamente estábamos tocando ahí en el kiosco, que es algo muy tradicional, la serenata de los domingos ahí en el Grullo. Y pues uno ve, se termina alguna melodía, voltea a ver las caras de las personas, ves los aplausos, la efusividad con la que aplauden, el gusto en su cara. Algunos se quieren parar a bailar, dependiendo de la música que estemos tocando. Entonces, esa es la verdadera satisfacción, es el verdadero gusto de estar aquí, de continuar. Y de querer echarle ganas, pues, para que esto siga, para que siga la cultura y siga la música.
Claro. Pedro, en tu experiencia, platícanos, ¿cómo ves a la gente? Bueno, son públicos distintos que ya te ha tocado ver ahí desde la ejecución de tu instrumento. Pero tú, ¿cómo has visto ese público, las generaciones más jóvenes? ¿Cómo reciben la música?
Muy bien, de años, nuestra mayor satisfacción, nuestra experiencia máxima, si pudiese decir, es ver la alegría que transmitimos a la gente. La gente responde a la música de la banda de una manera extraordinaria, muy, muy bonito. Agradecemos, claro, a toda la gente que nos ha, por muchos años, nos ha seguido, nos ha, ha ido a nuestras audiciones con el gusto, con la satisfacción de que llegan y salen con lo que ellos esperaban, ¿sí? Y bueno, nosotros como compañeros, muchos trabajamos, muchos tenemos nuestro trabajo pues de diario, y en ocasiones la banda, la música es un desahogo, te quita el estrés que traes. Llegas, tocas y te olvidas de lo que traes.
Claro.
Es una de las experiencias máximas que puedo yo transmitir, que la música es un relax.
Claro. ¿Sí? Y un lenguaje universal además.
Así es.
Tuvimos la fortuna de en alguna ocasión pues hacer sinergia con el maestro Miguel Carvajal, en paz descanse, que pues platicamos de un proyecto para traerlos aquí al Aula Magna en una semana cultural, y fue a través de Radio Universidad que se nos dio esta oportunidad de seguir disfrutando pues de ese gran liderazgo que tenía tu papá al frente de esta banda municipal, un gran empuje y bueno, a tal hecho de dejarnos un libro, plasmadas todas estas experiencias y toda esta historia a través de ese libro. Así es de que, pues donde quiera que esté, este homenaje es tan bien merecido y gracias a él y a su contribución se cumplen estos 90 años, que esperemos que sean otros 10 años más para completarlo ya. Esa gran
el centenario, ahora sí.
Ya el centenario. Sí. Pero donde quiera que esté, le agradecemos su gran legado, su amor, su empeño, su dedicación a dejarnos música y también pues a su padre también.
Pues ahorita que lo mencionas, no quería sacar la sorpresa antes de, ¿no? Pero el siguiente disco es un homenaje a él. Es un homenaje a él porque
tenía que ser.
A él sí. Se le debe los 90.
Así es.
Si él no hubiera continuado con el legado de Don Juan, pues ni siquiera hubiera llegado ni a los 75 ni a los 90. Pero para él es el siguiente disco, entonces esperemos que las personas que lo escuchen sepan, y quiero que sepan que es para él.
Muy bien.
A todos mis compañeros se les ocurrió la idea, y también al patronato, de que fuera en homenaje a él. Y bueno, pues tengo que dar la sorpresa ya ahorita que estamos en
este año del 90 aniversario. Sí.
Claro, bueno, la música que estamos escuchando en el fondo es del disco del homenaje a Don Juan Carvajal. Y pronto tendremos en nuestras manos ya el homenaje a Don Miguel Carvajal.
Así es.
Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta alegría. Hoy me han emocionado, de verdad que así lo siento, y más con la presencia de Chayito, que está aquí con nosotros, que es una gran impulsora, y que ya se lo dije fuera del aire y lo vuelvo a repetir, queremos más personas con esa alma altruista, más personas con esa generosidad para apoyar a jóvenes que desean darle una continuidad a una institución tan maravillosa como es a través de la música. Enhorabuena, yo aprovecho para hacerle ese reconocimiento aquí público ante este micrófono, y por supuesto para hacerle esta felicitación por seguir apoyando a los jóvenes sin ningún interés más de que siga creciendo este lenguaje maravilloso universal que es la música. Enhorabuena, mi reconocimiento humildemente y mis felicitaciones por seguir apoyándolos.
Te agradezco mucho tu atención al habernos permitido estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto conocerte y estamos a sus órdenes.
Muchas gracias.
Y a seguirle poniendo ganas y entusiasmo para que esta banda continúe.
Eso.
Yo quizá ya no viva para los 100, pero
aquí vamos a estar
platicando. Sí.
Aquí vamos
claro
a estar platicando de estos 100 años.
No, bueno,
por lo pronto gracias. Los 90 los vamos a disfrutar.
Sí, sí, claro. Te pues invitamos a que vayas también con nosotros al Grullo.
Por supuesto.
Cuando a que sea parte la Radio Universidad también de los festejos.
Cuenten con ellos.
Están cordialmente invitados, así como ustedes nos invitaron. Agradecemos el espacio, la invitación, el habernos tomado en cuenta. Y pues nosotros contentos de estar aquí compartiendo un pedacito de los 90 años. Faltarían muchas entrevistas para hablar de tantas experiencias, tantos años.
Y
la verdad
es
que sí.
Nos comprometemos
de tantas
a que
personas.
Tendremos más oportunidad de escucharlos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir con esta canción. ¿Cuál escogemos, Miguel? ¿Cuál quieres para despedirnos?
Está bien, a mi manera de las
A mi manera, nos la vuelves a. Ay, es hermosa esta pieza, por supuesto.
Mundialmente conocida.
¿Y qué
para
mejor?
Que la escuchen con la banda municipal.
Que está interpretada con la banda municipal del Grullo. Enhorabuena, muchas felicidades y que sean muchos años más.
Gracias.
Que viva por siempre la banda municipal del Grullo. Escúchame.
De Radio Universidad Autlán.
Señal especial.
Bien, pues ya le mencionaba al inicio de este espacio aquí en Señal Informativa que hoy es 1 de mayo. Es el Día del Trabajo, es una conmemoración a quienes murieron reclamando mejores condiciones laborales. Todos los años, cada 1 de mayo, pues a manera de reflexionar y homenaje también al grupo de sindicalistas que perdieron la vida en las movilizaciones en Estados Unidos en 1886 a favor de la educación de la jornada, de la reducción, perdón, de la jornada laboral. Vamos con Mayra Madrigal, que nos preparó esta producción. ¿Sabe usted por qué se conmemora el 1 de mayo? Seguramente sí, el dato es porque es el Día del Trabajo, pero ¿por qué? ¿De dónde nace? ¿Cómo se da en el contexto histórico esta conmemoración? Vamos a escuchar los pormenores en esta producción.
Primero de mayo, Día del Trabajo, conmemoración a quienes murieron reclamando mejores condiciones laborales. Inicialmente, esta fecha fue tomada como la oportunidad ideal para reflexionar acerca de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados y recordar a quienes perdieron la vida luchando por esta causa. Con el correr de los años y a partir del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, la fecha comenzó a utilizarse para realizar reivindicaciones sociales laborales para la clase trabajadora. Desde entonces, el 1 de mayo puede considerarse un día de reflexión, pero también de acción. Conmemora las revueltas de 1886, cuando cientos de obreros abandonaron las fábricas para protestar contra la jornada laboral superior a 8 horas. En ese entonces podía llegar a 16. El lema que usaban era 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas con la familia.
El 1 de mayo será la rebelión.
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 El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas.
En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan.
¡8 horas de trabajo!
¡8 horas para trabajar! ¡8 para descansar! ¡Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana!
Cada país tiene su forma particular de celebración, pero por lo general, el 1 de mayo es considerado como un feriado no laborable que los trabajadores pueden destinar para descansar o para unirse a las manifestaciones en reclamo de mejores condiciones laborales que se desarrollan a lo largo de todo el mundo. Lo más importante en este día es recordar que la mayoría de los derechos laborales con los que contamos hoy fueron solicitados por estos obreros y obtenidos gracias a la persistencia en la lucha de los trabajadores que durante años utilizaron esta fecha para canalizar sus reclamos y demandas. Para Señal Informativa, una producción de Mayra Madrigal.
Señal Universitaria.
Especialistas de la Universidad de Guadalajara buscan frenar corrupción en materia ambiental. El desastre ambiental y el crecimiento y desarrollo de las ciudades van ligadas con la corrupción. Por ejemplo, funcionarios públicos que otorgan de forma irregular permisos, licencias y dictámenes para la construcción de fraccionamientos o torres de departamentos o también cambios de uso de suelo. Por ello, académicos de la Universidad de Guadalajara analizaron ese tema en el panel Los efectos del sistema anticorrupción en el derecho ambiental y urbanístico. Este desarrollado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en el campus La Normal. Uno de los objetivos del panel fue dar a conocer estas nuevas reformas jurídicas a la comunidad y fomentar la cultura de la denuncia, además de conversar con los encargados de los organismos que concurren en este nuevo sistema. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Crecen afectaciones por tomas de casetas en carreteras de Jalisco. Aunque tradicionalmente los grupos manifestantes se concentraban en las principales vialidades de la ciudad, sobre todo las que desembocan en el centro histórico después del gasolinazo, las protestas comenzaron a tener lugar con mayor frecuencia en las autopistas y carreteras de la entidad. La delegación de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en Jalisco confirma que las afectaciones se han recrudeciendo desde enero del año pasado por el incremento del precio del combustible, aunque asegura que en los últimos 4 meses se han intensificado las manifestaciones. Aunque no se tiene una cifra de las afectaciones, la delegación reporta pérdidas millonarias por las tomas de caseta y bloqueos que han afectado la circulación en las principales carreteras de la entidad.
Señal Nacional.
Prevalecen dirigencias eternas en sector laboral mexicano. El sector obrero mexicano conmemorará este Día del Trabajo, aquejado por liderazgos sindicales veteranos. Dirigentes del sector corporativo y del llamado democrático están inmersos en una feria de reelecciones y se han perpetuado en sus cargos por décadas y hasta por medio siglo. En contraste, los trabajadores enfrentan recorte de prestaciones, como las jubilaciones, los peores salarios a nivel mundial, la multiplicación de la subcontratación, el outsourcing, y de los contratos de protección. Es información que usted puede seguir en la página del diario lajornada.unam.
Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have.
Con buena música, rica música, es con la que nos vamos a despedir esta mañana aquí en Señal Informativa, agradeciendo a usted el favor de su atención en este Día del Trabajo, que si está descansando, le enviamos un cordial saludo, gracias por permitirnos acompañarle, y si está trabajando, pues honor que hace a este día también. Desde aquí le saludamos, desde Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de todo este gran equipo humano que lo hace posible, le deseamos buen día. Me despido con esta frase de Benito Pérez Galdós. Dice: dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.